Historias de Agua Clara.
Son las vivencias de mujeres y hombres que quieren que triunfe la justicia y la alegría.
Agua Clara es un pueblo más o menos grande, o una ciudad más o menos chica, como quieras mirarlo. Tiene una bonita plaza con grandes árboles que se pintan de rojo y morado a partir de septiembre. En esta plaza, los mayores se adormecen en las tardes sentados al sol. Los niños juegan después de clases. Los jóvenes dan vueltas para chequear a sus amores. Amores que nunca se dicen y quedan en poemas guardados en los libros de física o los cuadernos de papel cuadriculados. Hay otros amores, de esos que se declaran en el mismo kiosco de la plaza, bajo la luz de la luna y antes de que den las 10. Y a la décima campanada, como por arte de magia, todo queda vacío. Esta es la hora en la que las familias están juntas. Se cuentan todo aquello que les pasó durante el día. Es la hora en la que se hace un recuento y se dice quiénes se casarán, cuáles son las parejas que se pelearon. Se conocen los nombres de los nuevos que llegan al pueblo y también de los que se fueron y quién sabe si volverán. A esta misma hora, Celia, una adolescente de 15 años, hacía una confesión a su madre.
Eso pasado hace 2 días, mami. Era el día de mi cumpleaños. Por eso no puedo dormir. Era el día de la reunión de padres de familia. Tú has ido. Y yo me he quedado sola con mi tío. Ese día él me ha regalado ropa.
¡Celia! ¡Celia! Ahora que ya eres una jovencita bonita, quiero que te pongas este vestido. Te va a quedar bien. ¡Probátelo! Y vienes a mi cuarto a mostrarme. Quiero ver si es tu talla.
¡Gracias, tío! ¡Qué bonito! Ahorita me pruebo el vestido.
Celia estaba feliz. Cumplir 15 años la hacía sentir importante. Pero además, su tío le había regalado un vestido que seguramente la haría ver toda una señorita. El tío de Celia se llamaba Antonio. Era lo que llamamos un solterón. Había llegado a los 50 años y no pensaba casarse. El padre de Celia murió cuando ella tenía 11 años. Y desde entonces, Antonio vivía en la misma casa, supuestamente para cuidar a la viuda y a la hija de su hermano mayor.
¡Tío, tío! ¡Mira, me quedó justito!
¡Entra nomás! ¡Estoy en mi cuarto! ¡Mostrame!
Celia daba vueltas mostrando cómo le quedaba el vestido. Y de pronto, Antonio tomó a Celia de un brazo y la lanzó sobre su cama. Le subió la falda, le tapó la boca para que no pida auxilio. Aunque en la casa no había nadie. Nadie escucharía a Celia.
¡Cállate, te he dicho! ¡Vamos! ¡Cállate, te he dicho! ¡Cállate! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Déjate, Celia! ¡Déjate!
Ese día, mamita, yo estaba muy mal. Me daba asco de mí misma y sentía mucho dolor. Después me di cuenta que toda mi falda estaba manchada de sangre. Así que rápido lavé todo para que nadie la vea. Después mi tío me amenazó para que no le cuente nada a nadie. Me decía que si yo hablaba, él era capaz de todo, hasta de matarme.
¡No! ¡Lo voy a denunciar a ese maldito! ¡Lo voy a denunciar! Mañana vamos a ir al médico. Calmate, hijita. Ahora trata de dormirte. Toma esta leche caliente y dormite, hijita.
Celia había callado durante esos días porque tenía miedo que su tío cumpla las amenazas que constantemente le repetía. Ahora que sospechaba que estaba embarazada, ya no pudo aguantar más y le contó a su mamá. Esos días, su tío se había ido de viaje. Eso le dio aliento para contar a su mamá el drama que estaba viviendo. Celia era una quinceañera de melena negra y brillante, con ojos negros y rasgados. Su madre tenía los mismos ojos y el mismo color de cabello. Las dos, muy temprano, estaban listas para dirigirse hacia el centro de salud y consultar con el médico.
Buenos días, doña Adriana.
Buenos días, señorita María Luisa.
María Luisa es la enfermera del centro de salud, pero sobre todo es amiga de todo el pueblo. Es una mujer de 46 años, más rellenita, de mediana estatura, con unos ojos muy alegres, color miel. Su cabello, amarrado en moño, lo coloca debajo del gorrito de enfermera. Toda de blanco, atiende siempre con una sonrisa. Y aunque tiene un hijo, todos la llaman señorita María Luisa.
¿Qué les trae por aquí, pues, doña Adriana?
Vengo a que vean a mi Celia, señorita.
Ya está toda una señorita. Mira a ver tu hija, doña Adriana.
Sí, pues, señorita. Eso también ya trae problemas.
¿Quieres una consulta con el médico?
Sí, señorita.
¿Qué problemas, pues, tiene tu hija?
Bueno... Me parece que... Creo que...
Ya, doña Adriana. Ya entiendo. ¿Quieres saber si está embarazada?
Sí.
Por eso no es bueno hablar fuerte. Menos todavía decir estos secretos, porque se sabrán en todo el pueblo, en menos de lo que cante un gallo. Eso sabe María Luisa, y por eso trata de evitar que Adriana... y sobre todo Celia, pasen por esos momentos. Ella hablará directamente con el doctor y le explicará cuál es el problema.
Celia, hijita, ya puedes estar tranquila. El médico te ha dado unas pastillas para evitar un embarazo. Eso es para que puedas irte tranquila. Doña Adriana, tienes que apoyar a tu hija. El médico me ha recordado... que hable con ustedes, porque es mejor hablar de mujer a mujer.
Sí, señorita, estamos más tranquilas.
Ya, pero...
¿Pero qué pasa, hijita?
Pero él va a volver.
¿De qué estás hablando?
Todavía está un poco asustada. Debe estar hablando del doctor.
Adriana no quería que Celia hable de la violación ni del autor. Pensaba que eso lo resolvería ella. Hablaría con su cuñado. Ella arreglaría todo.
Ay, me da pena. Y me preocupa lo que está sucediendo con la hija de doña Adriana. No es una chica alocada, sí. Nunca le he visto enamorando. Algo le ha pasado a esa jovencita. Lo peor es que quería decir algo, pero su mamá no le ha dejado. Si necesita ayuda, quisiera ser yo quien la ayude.
El tío de Celia volvió de su viaje. En cuanto lo vio, Celia se escondió en el baño de la casa y no salió de allí hasta que lo sintió cerrar la puerta de calle. Ese mismo día, su madre le comentó que había hablado con él.
Hijita, no tengas miedo. He hablado con tu tío. Ha dejado estos zapatos y estos vestidos para ti.
Pero mami, ¿cómo le has recibido?
Él se va a ir de la casa. Ya me ha dicho. Es mejor dejar las cosas así. ¿Acaso no te va a dar vergüenza que todos sepan lo que te ha pasado con tu tío?
¡Mami! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero nada!
Celia sale corriendo de la habitación donde está su madre. Sale a la calle y llega a una casa donde toca la puerta desesperadamente.
¿Qué pasa? ¿Quién toca la puerta como desesperado? ¡Celia! ¡Hijita, ¿qué pasa?
¡Ay, señorita, déjeme entrar!
¡Claro, hijita! ¡Entra!
Dentro de la casa, María Luisa hace sentar a Celia y le lleva un vaso de agua. Luego se sienta a su lado y agarrándole una mano, le pide que le cuente qué le sucede.
¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, Celia?
¡Ay, señorita! ¡No quiero volver a mi casa! ¡No quiero!
¿Por qué? ¿Has tenido un problema con tu mamá?
No, señorita, no. Todo ha comenzado el día de mi cumpleaños.
Celia contó a María Luisa todo lo que le había pasado y se desahogó llorando con la cara en el hombro amigo. Le contó todo. Le dijo que ella no podría volver a vivir con su tío en la misma casa. Le dijo que su madre estaba a punto de perdonar al tío a cambio de la ropa que le había regalado. Hablaba con la voz entrecortada. María Luisa escuchaba.
Yo no puedo, no puedo. No quiero volverlo a ver. ¿Me entiende, señorita? ¿Me entiende?
Sí, hijita, te entiendo. Vamos a hacer una cosa. Voy a hablar con tu mamá y le haré entender todo lo que está pasando. Ella también va a entender. Vas a ver que va a entender.
María Luisa, muy decidida, fue a hablar con la madre de Celia. En principio, Adriana no quería aceptar que su hija había contado a otra persona lo que le había sucedido. Pero luego se puso a llorar y escuchó a María Luisa.
Doña Adriana, es más importante el dolor de tu hija en este momento. Importa mucho más de lo que hable la gente. Eso no debe importarte. Tienes que entender que tu hija no puede soportar la presencia de ese hombre que la violó. Menos todavía que tú lo aceptes, que estés de acuerdo con que él viva en la misma casa. Ese hombre tiene que irse. Él la ha amenazado.
Ese es el miedo que tengo. Él puede cumplir sus amenazas.
No, Adriana. Él amenaza para que no lo denuncien. Él tiene más miedo que ustedes. Estamos hablando de un cobarde. No tengas miedo.
Tiene razón, señorita. Ahora mismo voy a presentar la denuncia y a ver a mi hijita. Ella es lo más importante para mí.
Adriana presentó la denuncia. Habló con su hija y cuando volvió a su casa, se dio cuenta que Antonio, el tío que tanto daño causó, se había ido con todas sus cosas. Había huido. María Luisa tenía razón, era un cobarde. Él se había quedado detrás de la puerta escuchando lo que hablaban las dos mujeres. Muy asustado, recogió sus cosas mientras Adriana sentaba la denuncia y huyó. En Agua Clara, nunca más se supo de él. Después de ese día, a la plaza en Agua Clara volvió Celia, quien poco a poco volvió a tener las esperanzas y las alegrías de las chicas de 15 años.
Cuida tus sueños, cuida tu cuerpo, denuncia el abuso contra tu sexo. Que la violencia sexual tenga su castigo. La justicia y las leyes están contigo. La violencia sexual a todos nos afecta. Es problema moral, de salud y de justicia. Son derechos humanos que son pisoteados. Y un problema social que a todos nos asfixia.
Historias de Agua Clara se presentó con el auspicio de Mary Stops Internacional Bolivia e IPAS Bolivia.